Bueno, antes que nada, me gustaría dar la bienvenida. Hoy nos visita una señora, que es la primera vez que viene. Ella es la mamá de Eliana, ¿eh? Elena, Elena, bienvenida, ¿eh? Bienvenida. Espero que este tiempo que estés aquí con tu familia, pues, te sea de bendición y también le seas de bendición a ellos, ¿eh? También le damos la bienvenida a Julita, ¿eh? Sabéis que ella tuvo una caída bastante, en fin, y bueno, pues ya parece que se va recuperando bien, ¿no, Julita? También bienvenida, ¿eh? Muy bien. Bueno, como sabéis, estamos predicando, llevo unas cuantas semanas predicando sobre el Sermón del Monte, aquellos pasajes cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en el que tratamos algunos temas en concreto. Y si os acordáis, en mi última predicación seguía abundando sobre ello, hablando de, creo que en mi última exposición hablaba sobre el amor a los enemigos, y usando el texto de Mateo 5:43 al 48. Y como digo, en mi última exposición abundé sobre ello porque, claro, la Escritura dice muchas más cosas, ¿no? Porque creo que es bueno conocer lo que la Escritura dice, ¿no? Y de qué forma podemos amar a los enemigos. Porque si a veces ya nos cuesta amar a los amigos, ¿eh? Y amar a nuestra familia, ¿cuánto más? ¿Eh? Amar a aquellos que nos aborrecen y desean nuestro mal. Por eso aquella exposición, ¿no?, en lo que también abundaba sobre ello y os daba unas pautas que podíamos seguir y que nos tenían que ayudar a poder amar a nuestros enemigos. Bueno, hoy vamos a hablar también, vamos a abundar sobre otro tema y el tema hoy es, vamos a hablar sobre la mentira, de lo que Pablo, de lo que también Jesús habla en Mateo 5, versículos 33 al 37, pero sobre todo quiero usar como versículo de partida, el versículo 37 de capítulo 5 de Mateo. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Bueno, mirad, aquellos que os gusta apuntar los títulos de las predicaciones, mirad el título de esta predicación. Bueno, ¿cómo podemos como creyentes abrazar la verdad y aborrecer la mentira? ¿Cómo podemos abrazar la verdad y aborrecer la mentira? Es decir, no mentir, no ser mentirosos. Porque también eso es un problema que tienen los creyentes. No solo mienten los incrédulos, también mentimos los creyentes. De eso Pablo, luego hablaremos de ello, por eso Pablo también hace referencia a ello en algunas de sus epístolas. Y bueno, como introducción, mirad, la falta de credibilidad creo que es uno de los problemas pues que afectan al mundo. Pero claro, esto no viene de ahora, ya ha existido desde el principio. No olvidemos que el primer pecado, el pecado original, se comenzó a gestar con la afirmación de una media verdad. Es decir, una media verdad es una mentira. Génesis 3:1. Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Fijaros cómo usa la escritura, pero la tergiversa. Y como digo, no olvidemos quién dijo esta media verdad. Y este que dijo esta media verdad es quien sigue dirigiendo y guiando actualmente este mundo. Por eso la Escritura lo llama el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, su príncipe, al que Jesús llama mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Y luego también, por otro lado, a veces dicen, bueno, mira, mentimos porque le echamos toda la culpa a Satanás. Bueno, Satanás tiene su culpa, pero hay también algo que está dentro de nuestro interior, y a eso quiero hacer ahora referencia, ¿no? Por eso digo que no olvidemos que todos nacemos en pecado. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos mentirosos. Nunca os ha llamado la atención que a un niño nadie le enseña a mentir, pero cuando a un niño le pillan en algo que está mal, dice, ah, no, yo no he sido. ¿Quién le ha enseñado a mentir? ¿Al niño quién le ha enseñado a mentir cuando le pillan en algo que sabe que está mal? Dice, no, no, yo no he sido. Inclusive hasta nosotros, ¿eh? Cuando decimos algo que está mal y luego dice, no, eso está mal, a veces dice, no, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Pero a un niño, ¿quién le ha enseñado a mentir? Por eso digo que todos nacemos mentirosos. Lo dice la Escritura. Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y el Señor no miente, ¿eh? El Señor sí que no miente. Y mirad, solo el hombre se inclina a la verdad cuando ésta le beneficia, aunque en su interior es consciente de su importancia y legitimidad. Por ello dijo Cicerón, la verdad es lo más exaltado que un hombre puede experimentar. Amén. Aunque esto no es palabra de Dios, pero amén, ¿eh? Porque está hablando, ¿eh? Está coincidiendo con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es una mentira? Bueno, pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es mentir es decir o manifestar lo contrario a lo que se sabe, se cree o se piensa. Pero dejadme también que diga otra definición, ¿eh? Otro matiz, otra definición. Mira, la mentira es una narración de algo que no es verdad a alguien a quien estamos obligados moral y legalmente a decirle la verdad. Digo esto porque hay ciertas ocasiones en las que no tenemos la obligación de decir a alguna persona esta verdad. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando Faraón dijo, mira, como estaba creciendo mucho el pueblo de Israel, dijo, a todos los niños que nazcan, los matáis? Eso lo dijeron a las parteras, los matáis. ¿Y qué hicieron las parteras? Porque claro, como los niños nacían y no los mataban, Faraón les pidió explicaciones. ¿Y qué dijeron las parteras? Le dijeron a las parteras la verdad. Dice, no, si es que cuando llegamos allá, como son tan fuertes, ya han nacido. Mentira. Pero Dios aprobó esta respuesta de las parteras. Las parteras le estaban mintiendo, ¿no? Es que el faraón no merecía que le dijeran la verdad, ¿eh? Por ejemplo, Rahab, ¿eh? La prostituta Rahab. Cuando llegaron los espías del pueblo de Israel a aquel pueblo, ¿no? Para ver cómo estaba todo aquello, ¿no? Para espiar, ¿eh? Aquella prostituta los escondió en casa, ¿no? Ahí los escondió hasta que se pudieron marchar. Y cuando le preguntaron, dice, oye, ¿por dónde fueron? Les dijo, ¿por dónde fueron? En vez de decir por dónde fueron, le dijo por el sitio contrario. Dios aprobó la falsedad, por decirlo de alguna forma, de Rahab. Lo que pasa es que aquellos que le preguntaron no se merecían. No se merecían la verdad. No, ¿eh? Ahora, tengamos cuidado con esto, ¿eh? Porque a veces, o sea, que a nosotros no nos corresponde decir a quién tenemos que decir la verdad y a quién no, ¿eh? O sea, son ocasiones y situaciones especiales, ¿eh? Como estos ejemplos que he puesto, ¿eh? Porque, a ver, hay muchos de no decir la verdad. Por ejemplo, no decimos la verdad cuando exageramos. Cuando exageramos, no decimos la verdad. O cuando damos una parcial. Por ejemplo, Génesis 22, Abraham dijo, mira, estaba ante el rey y como su esposa era muy guapa, dice, mira, dile que eres mi hermana. Pero no quiere. Y dijo una verdad a medias porque era su medio hermana, pero también era su esposa. Y el rey estuvo a punto de cometer adulterio con ella. ¿Os acordáis? O sea, a veces también decimos mentiras cuando decimos una media o damos una información parcial o cuando mezclamos la verdad con la mentira. Por ejemplo, Ananías y Safira, hemos vendido esta propiedad y damos todo. No, señor, habían dado la mitad. No, dice, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? ¿No? O cuando prometemos cosas que luego no cumplimos. O no lo hacemos en los plazos establecidos. Por todo ello, tanto antiguamente como ahora, la sociedad se ha visto en la necesidad de utilizar una serie de recursos y costumbres mediante las cuales proteger a la persona engañada y obligar al tramposo a cumplir su palabra. Y todo lo que viene aquí relatado en Mateo 5, 33, dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, es decir, no dirás falso testimonio, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Es decir, de alguna forma nos tenemos que proteger, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde lo que impera es la mentira. Mirad, Si hoy en día en el mundo dijeran todos la verdad, sería un caos. Sería un caos. Porque no estamos acostumbrados. Un caos. Porque vivimos en un mundo donde lo que impera es la mentira. Lo que impera es la mentira. Si yo para subir a un puesto o para subir escalafones tengo que mentir, miento. O sea, decir, el fin justifica los medios. Y si para alcanzar un medio tengo que mentir, miento. Mira, también mentimos cuando cambiamos el tema porque alguien nos pescó en una mentira. Mentimos cuando le atribuimos la culpa a otros y nos negamos a reconocer nuestras propias faltas. Y mirad, cuando una persona miente de esta manera, pues claro, es muy difícil mantener una relación estable con esa persona, pues porque no se puede confiar en alguien que te está mintiendo continuamente. No se puede confiar. Si alguien te miente, esa relación no va a durar. Ya sea un matrimonio, si en un matrimonio el esposo o la esposa mienta, al final ese matrimonio va a durar un telediario. O una amistad o una relación laboral, ¿no? Esto creo que es una cuestión muy importante. Por eso también está en uno de los mandamientos. Acordaros, no mentir, no dirás falso testimonio, es el octavo mandamiento. Y como digo, es importante, porque la sociedad entera debe o debería estar cimentada en la verdad. Bueno, a lo que vamos, ¿no? A lo que quiero ir sobre todo, ¿no? ¿Cómo podemos ser hombres o mujeres que abrazamos la verdad? ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres que abrazamos la verdad? Pues mirad, el primer principio, tenemos que saber que la mentira es un problema del corazón. La mentira es un problema del corazón. Si queremos dejar de mentir, tenemos que tratar el asunto en nuestro corazón. En nuestro corazón. Dice Jeremías 17:9-10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y además perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el mismo Señor, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Ninguno de nosotros es capaz de ver el corazón de su hermano, ni el de su esposa, ninguno. Y cuanto menos, ¿verdad?, que podamos juzgarlo. Por eso dice la Escritura, no nos juzguemos unos a otros para que no seáis juzgados. El Señor es el único que puede juzgar. Porque es el único que puede, que escudriña y que sabe lo que hay en tu corazón. No tu hermano, ni tu esposa, ni tu padre. Y también el mismo Señor Jesús, hablando del corazón, decía, porque del corazón, o sea, lo que nos contamina no es lo que nos comemos, porque lo que yo me como me entra por aquí y me sale por otro sitio, que ya todos conocéis. No, lo que me contamina es lo que sale de mi corazón, y de mi corazón salen muchas cosas, adulterios, blasfemias, y entre esas cosas, los falsos testimonios, es decir, la mentira. Eso sale de mi corazón. Mateo 15:19. Él sabe que todo nace del corazón, por tanto, la mentira es una cuestión del corazón. Y ahí es donde debemos comenzar a poner remedio. Y el remedio pasa no por decir, mira, voy a coger mi corazón y voy a arrancar eso. No, eso no se puede hacer. ¿Cuál es el remedio? Pues un nuevo corazón. Pasa por cambiar tu corazón. Por cambiar tu corazón. Y esto es lo que los fariseos no querían cambiar. Y es por eso que Jesús les dice en Mateo 5:20, si mirad, porque Jesús aquí en el Sermón del Monte está hablando a los discípulos, le dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no vais a entrar en el reino de los cielos. Ellos decían, dice, mira, porque inclusive en esto ninguno damos la talla. ¿Por qué ninguno da la talla? Porque todos mentimos, todos somos mentirosos. Dice, a ver, pero yo una vez que me he hecho creyente ya no miento. Mentira, mientes. 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 Por eso digo que aquí ninguno damos la talla. Ni inclusive aquí. Entonces, ¿qué hacían los escribas y fariseos? Pues mira, dice, mira, para que aquí yo pueda dar la talla, pues mira, cuando juro, en vez de jurar en el nombre de Dios, voy a jurar pues por el templo o por lo que sea. Luego ya veremos si lo cumplo o no lo cumplo, porque eso no es de obligado cumplimiento. Es decir, ellos dividían un poco los juramentos. Hombre, ¿eso es un cambio interior? Eso es un cambio exterior, ¿no? Eso es una motivación incorrecta. Por eso dice, a ver cuál es vuestra justicia, porque si fuera como los escribos y fariseos, al final vais a hacer como ellos y no vais a entrar en el reino de los cielos, ¿no? En otras palabras, cualquiera quiera solucionar este problema interno, el problema interno de la mentira, pues pues necesitamos un cambio de corazón, imprescindible para poder ser hombres y mujeres que abrazamos la verdad. Y solo Dios puede hacer este milagro. Nosotros no podemos hacerlo, solo Él puede hacer este milagro, creando y dándonos un corazón nuevo. Dice el profeta Ezequiel, os daré un nuevo corazón y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solo Dios dentro de nosotros, en la persona del Espíritu, es la que nos capacita para dejar de mentir. Sin Dios en nosotros, sin la obra de Dios, sin el milagro de Dios, nosotros somos incapaces de hacer ese cambio en nuestro corazón, ¿sí? Esto quiero que lo entendáis, porque no hay otra forma, solo Dios, en su gracia, puede hacer este milagro, esta obra en nuestros corazones, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí, ¿verdad? Amén. Amén. Mirad, esto también es lo que el salmista David le decía al Señor. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por tanto, si hay engaño, si tienes falta de honestidad en tu lenguaje, entonces tienes que entregar, abrir, derramar tu corazón al Señor para que solucione esto. Amén. Para que solucione esto. Decirle, Señor, tengo un problema con la mentira. O si he mentido, digo, Señor, te pido perdón porque he mentido. Entonces, el primer principio es saber que la mentira es un problema que está en nosotros. Es un problema del corazón. El segundo principio es que tenemos que sembrar la palabra en nuestro corazón. ¿Y por qué digo sembrar la palabra en nuestro corazón? Porque cuando la sembramos, esta nos ayuda a convencernos de nuestro pecado. La palabra de Dios, aparte de que nos dice cómo es Dios, también te dice cómo eres tú. Y nos dice cómo somos cada uno de nosotros. Y a todos nos dice que somos muy malos. Somos muy malos. Si alguno se cree que es bueno, lo siento mucho, que se baje del pedestal. Dice, no hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron. Todos somos muy malos. La palabra de Dios lo dice. Y nos revela realmente cómo somos, ¿no? Y cómo está nuestro corazón. Y esto creo que nos tiene que ayudar a convencernos de nuestro pecado y eso llevarnos a arrepentirnos y cambiar. Y después abrir nuestro corazón y pedir al Señor que aborrezcamos la mentira y amemos la verdad. Mirad, en la Biblia encontramos muchos pasajes que tratan con la mentira, el engaño o la hipocresía. Sí, creo que en todas vuestras Biblias tenéis una concordancia. Y en esa concordancia veis a la palabra mentira y ahí hay algunos pasajes, no todos. Si queréis saber, dice, bueno, todos los pasajes que hablan de la mentira o de la hipocresía, mirad, hay una concordancia, no sé si algunos tenéis, la concordancia de Strong, y ahí veis, es un libraco muy gordo, pero ahí veis la mentira. Ya vienen todos los pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hablan de la mentira. Y dice, bueno, pues mira, si el Señor me pide esto una mentira, pues esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que sembrar la palabra de Dios, y para eso, claro, tenemos que leer la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice Timoteo, Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. Para toda buena obra. Y esa buena obra es quitar de nosotros la mentira. Toda escritura es inspirada. Cuando hablo de inspirada, eso también me parece importante, Dios ya no nos inspira. El Espíritu Santo ya no te inspira, te ilumina. El Espíritu Santo ya inspiró a unos hombres y mujeres que dejaron redactada la palabra de Dios. Ahora a nosotros nos ilumina. ¿De qué forma? Pues cuando vamos a leer la palabra de Dios, claro, el Espíritu Santo que mora en ti te ilumina tu mente para poder entenderla. Por eso dice que dice, mira, esto los natural, el hombre natural, estas cosas no las entiende, porque para él son locura. Pero para nosotros sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero el Espíritu no te inspira, te ilumina. Ahora el Espíritu Santo lo que hace es iluminar. Inspirar, ya inspiró a hombres y mujeres a lo largo de la historia para dejar escrita la revelación. Por eso quiero un poco enfatizar la diferencia entre revelación, inspiración e iluminación. ¿Vale? Revelación, Dios habla. Inspiración, el hombre coge y escribe. Iluminación, yo la leo y el Espíritu me ayuda a entenderla. ¿Sí? Entonces, si queremos ser hombres o mujeres que agraden a Dios, pues yo quiero agradar a mi esposa, creo que nadie lo ha comentado. Si quiero agradar a mi esposa, yo tengo que conocer cuáles son sus gustos. A veces cuando llegamos los regalos, dice, cariño, ¿qué te gustaría que te regalase? ¿No? Bueno, pues mira, si queremos agradar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y dónde lo conocemos? Ya está. Porque ella nos va a instruir, nos va a convencer de nuestro pecado. Y esto también va a dar lugar a que corrijamos nuestra conducta. Y cada vez que accedemos a esto, a este proceso, pues lo que hacemos es disciplinar nuestra vida personal y eso nos lleva a esa justicia que Dios demanda de nosotros. Esa justicia que Dios decía, si vuestra justicia no fuera mayor que a los escribos y a fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es como nos transforma la palabra de Dios que sembramos en nuestro corazón. Amén. Entonces, la importancia de sembrar en tu corazón la palabra de Dios. Y repito, sembrar en tu corazón la palabra de Dios no es solo leerla, sino sobre todo ponerla por obra. Es lo que Santiago dice, sed oidores y hacedores. Porque el que es oidor y no hacedor, su fe no sirve absolutamente para nada. Es decir, hace falta un dogma, pero también una praxis. Una praxis. En tercer lugar, entonces hemos visto dos principios. Primero, que sepas que la mentira es un problema de corazón. Segundo, tenemos que sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón. Tercero, la oración. Orar por esto. Orar por algunas veces o muchas veces la falta de honestidad en nuestro lenguaje, es decir, o la mentira. La oración. Y cuando ores y cuando estés orando, pues mira, reconoce y confiesa tus mentiras. Y mira, este consejo en particular es importante para los mentirosos empedernidos, pero también se aplica a los que mienten de vez en cuando. Y una de las mejores maneras de dejar de mentir es regresar a aquellos a los que has mentido y reconocer y confesar cada uno nuestras mentiras. Cada uno puede decir, a ver, Higinio, pero no es suficiente. O sea, si yo miento, creo que es suficiente con que se lo confiese al Señor, ¿no? Yo no tengo por qué decirle a la persona que le he ofendido que le he mentido o decirle que le he mentido. Porque si tengo que hacerlo, eso es humillante. Ahí hemos llegado. Y es que efectivamente, ¿sabes? Si tú tienes que reconocer una mentira y si la tienes que reconocer a alguien que la han mentido, te tienes que humillar. ¿O acaso no nos hemos humillado cuando nos hemos convertido? Cuando Dios derramó su gracia en nuestros corazones, no tuvimos que decirle, Señor, tú tenías razón y yo no. Ahora reconozco que estaba yendo por mal camino, tienes razón. Nos hemos humillado, pues también con la mentira igual. Cuando mientes a alguien, pues no solo se la tienes que confesar a Dios, sino también al que la han mentido. O sea, no basta con decir, Señor, te pido perdón porque le he mentido a fulano o me engano. No, el Señor te dice, pues es como aquel, dice, mira, cuando vengas al altar y quieras ponerte bien conmigo, primero dice, mira, si tienes algo contra alguien, si tienes que confesar algo, primero deja esto aquí y vete y ponte bien con fulano o con mengano. Y luego, una vez que te has puesto bien, confesando la mentira, luego vienes y nos ponemos a cuenta. Porque si no te pones a cuenta, sabes a mí que confiese la mentira no me va a valer para nada. Es decir, inclusive yo igual ni te perdono. ¿Por qué? Porque Al final, lo que realmente nos cuesta, claro, nos cuesta poco, ¿sabes?, humillarnos delante del Señor. Pero la que nos cuesta mucho es humillarnos delante de la persona a la que hemos faltado. ¿Por qué? Porque te tienes que humillar. Por ejemplo, con un padre, tiene que reconocer algo que ha hecho mal a su hijo, dice, a ver, que yo soy el padre, ¿qué es el padre? Si tú has hecho mal con tu hijo, ¿sabes? Compénsaselo, ¿no? Claro, para eso el padre también se tiene que humillar. Mirad, dejadme ilustrar este concepto, pues usando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con dos ejemplos. Mira, por ejemplo, en Levítico 5:5 dice Dios, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Confesará aquello en que pecó. Oye, ¿por qué dice Dios confesar aquello? Porque Dios quiere que seamos muy precisos con aquello que hemos dicho, con aquello que hemos hecho mal. En el Nuevo Testamento Santiago nos dice la misma verdad. Dice Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces debemos confesar nuestros pecados unos a otros y no solamente a Dios. Pero mirad, en cuanto a la confesión, porque eso también tiene que ver con cuando confesamos nuestros pecados a Dios. A veces igual podemos decir, ¿eh? Podemos decir, no sé si os ha pasado, pero dice, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Y no habéis oído como una voz que te dice, Higinio, ¿qué pecados? ¿Qué pecados? Porque cuando decimos, Señor, confieso todos mis pecados, da la impresión de que no tienes ningún pecado. Es como aquel que dice, si en algo te he ofendido, es como si dijera, yo entiendo que no te he ofendido, pero si en algo te he ofendido, hombre, si la has ofendido, dice, mira, te pido perdón porque te he ofendido en esto, en esto, en esto y en esto. No, si en algo te he ofendido. Señor, te pido perdón por mis pecados. ¿Qué pecados? Mira, pues qué pecados. Pues mira, Señor, te pido perdón porque le he mentido a fulano. Te pido perdón porque esta mañana creo que he dicho, me he comportado de una forma muy abrupta con Mengano. Eso es lo que el Señor quiere que confieses. Eso de, Señor, te pido perdón por mis pecados. Se queda un poco pobre, ¿no? Un poco pobre. Dile al Señor, ¿qué pecados? ¿Alguna vez habéis oído cuando dices, Señor, te pido perdón por mis pecados? ¿No habéis oído como diciendo, pero qué pecados? Y esto, al hilo de esto, por ejemplo, cuando le enseñamos a los hijos, esto de la confesión es muy importante, ¿eh? Esto de la confesión es muy importante, porque esto también se aplica a los hijos. A veces el hijo te dice, papá, te pido perdón. Pues está bien, ¿sabes? Mira, hijo, te perdono. Pero a continuación es, ¿qué es lo que te tengo que perdonar? Pues mira, que me he portado mal. Muy bien, muy bien. ¿Pero en qué te has portado mal? Porque el otro día te mentí, te dije una mentira. Y te digo, muy bien. Pues te perdono. O sea, decir, hay que llevar al hijo a que confíe. Y lo mismo nosotros, cuando le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados, tenemos que decirle y confesarle, ¿eh? Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Confesar es decirle exactamente en qué has fallado. ¿Sí? Y cuando seguimos en oración, además tenemos que pedir a Dios, pues mira, que ponga guarda a tu boca para que te detengas antes de hablar. Salmo 141:3. David dijo, Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. ¿Alguna vez habéis experimentado eso? Sí, qué bendición, ¿eh? ¿Ibais a decir algo? Digo, uy, esto, si lo digo, me parece que no va a estar bien. Bien, porque estoy descubriendo algo, bien, uy, esto no va a estar bien. Y os habéis callado. Esto es, Señor, antes de que habla y diga algo, alguna inconveniencia, pon, guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. Hay un dicho al hilo de este proverbio, ¿verdad? Dice, hay un dicho que seguramente hemos escuchado muchas veces, somos esclavos de nuestras palabras y señores o dueños de nuestros silencios. ¿Qué dicho más sabio? Esclavos de nuestras palabras y señores o dueños de nuestros silencios. También cuando estamos en oración tenemos que dedicar un tiempo o unos momentos para lograr eliminar la mentira. Y esto creo que es importante. Tienes que pedir a Dios que te ayude a cambiar. Si batallas con ello, tienes que pedir a Dios que te ayude a cambiar. Esa es la única manera que lograrás dominar esta conducta pecaminosa en tu vida. Dice David en el Salmo 119:29, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Mirad, este versículo claramente indica que David sabía que solo con la ayuda de Dios podía eliminar la mentira de su vida. Y el Señor quiere que nos acerquemos a Él para que con la ayuda del Espíritu Santo nos libremos de las costumbres pecaminosas que muchas veces nos atrapan. Quiere que clamemos a Él en oración. La pregunta es, si tienes problemas con la mentira, ¿cuánto tiempo reflexionas sobre este problema? Y cuando estás en oración, ¿cuánto clamas al Señor sobre este problema? Si queremos cambiar, eso es lo que tenemos que hacer. Decir al Señor, Señor, pon guarda en mi boca, controla mi corazón, de que diga esas mentiras. Quiero decir la verdad, y solo la verdad el día de hoy, ¿no? Ayúdame, Señor, a tener un corazón que se atiene a la verdad. Y también, mientras estamos en oración, mientras abrimos nuestro corazón a Él, pedirle que nos dé un aborrecimiento por la mentira y que nos ayude a amar la verdad. Y es por eso digo que cuando oremos acerca de este problema debemos hacerlo con precisión. Es decirle, bueno, pues mira, Señor, te pido perdón por esto y por esto, ¿no? Y pedirle que nos ayude a aborrecer la mentira. Mirad, dice Proverbios 16:19, son versículos, ¿verdad?, que antes decía, que hablan de la mentira y de la importancia que dé Dios a la mentira. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Fijaros, la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. 6-7 cosas que aborrece Dios. Que aborrece Dios. La lengua mentirosa y los labios mentirosos son abominación. Y si queremos cambiar, tenemos que aborrecer la mentira. Porque, hermanos, aborrecer es lo contrario a amar. Dice David en el Salmo 97, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Y el aborrecimiento de pecado es lo que te motiva a un arrepentimiento sincero. Y hasta que no aborrezcamos el pecado, no dejaremos aquellas cosas que nos hacen tropezar. Tenemos que aborrecer la mentira. Y si queremos este aborrecimiento, pidámoslo. A veces, como dice Santiago, no tenemos por qué. Pues porque no pedimos. Pues no pedimos. Si quieres aborrecer la mentira, clama al Señor y dice, Señor, mira, tengo un problema con esto. No quiero mentir, quiero agradarte. Pues clama, pídelo. Y a veces, como dice Santiago, no pedimos. No tenemos porque no pedimos. Pero mirad, no es suficiente con aborrecer la maldad. También tenemos que amar lo bueno. Ese amor por la verdad que es lo que nos debe motivar a continuar el proceso. Dice el Salmo 119:163, la mentira aborrezco y abomino, y tu ley amo. ¿Ves? Aquí la contrapartida. Es decir, que lo que me va a ayudar a aborrecer la mentira es amar la ley de Dios. Amar la ley de Dios. Si yo amo la ley de Dios, eso me lleva también a aborrecer la mentira. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios me dice que tengo que aborrecer la mentira. Entonces no basta con aborrecer la mentira, ¿no? Tengo que amar la ley de Dios, tengo que amar a Dios. Y tengo que amar la ley de Dios. Esto en cuanto a la oración, ¿verdad? El cuarto principio que quiero compartiros es, bueno, mira, no nos relacionemos con personas mentirosas. Hay un dicho que dice, dime con quién andas. Si tú tratas con personas y te relacionas con personas mentirosas y cuando sabes que están mintiendo te pones de perfil, uy, al final estás consintiendo eso. y al final te puedes volver a acabar como ellos. No te relaciones con personas mentirosas. El quinto principio y el último, acabo ya, la razón más importante por la que no debes mentir. Mirad, creo que hay una razón esencial, ¿no? Principal. Recuerda que el mentiroso empedernido no entrará en el reino del cielo. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es una de las últimas advertencias de la Biblia. Y en este versículo incluye la mentira en la lista de las cosas más perversas que suceden a nuestra sociedad. Por ello es que Pablo la remarca una y otra vez en sus epístolas, ¿no? Él, por ejemplo, dice, por ejemplo, en Efesios 4:24-25, dice, mira, cuando os vistáis del nuevo hombre, lo que tenéis que hacer, lo primero es, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. También lo dice a los colosenses, pero ahora dejad también vosotros la mentira, no os mintáis los unos a los otros. O sea, Pablo a esto le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque sabe que la mentira no solo es un problema de la sociedad, no solo es un problema de los incrédulos, también es un problema de los creyentes, ¿no? Por eso repite en Efesios, en Colosenses. Por eso creo que debemos preocuparnos por la mentira, porque Dios la considera un pecado grave. No olvidemos que es uno de los mandamientos de la ley, ¿no? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. Y de hecho considera que para cometer muchos de los otros pecados debes mentirle a otros y a ti mismo. Para cometer los otros pecados debemos mentirle a otros y también a ti mismo. Por tanto, la mentira está en el centro de todo pecado y es por eso que Dios la toma muy en serio. Hermanos, para lograr un cambio interno, la verdad es fundamental. La verdad es fundamental. Para la salvación, la verdad es esencial, ¿verdad? Si no hay verdad, no hay salvación. No hay. ¿Con quién relacionamos la verdad? ¿Por qué? Muy bien, sí, señor. ¿Con quién relacionamos la verdad? Jesús. Dice Jesús, Él es. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice más, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Jesús. Si tú te quieres reconciliar con Dios, a Jesús, vete a Jesús. En Él tienes todo lo que necesitas para solucionar esto que estamos tratando hoy, el problema de la mentira. Jesús es la verdad. Y mirad, al Espíritu Santo también se le conoce como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Jesús dice, para vosotros, cuando hablaba a sus discípulos, dice, mira, es mejor que yo me vaya. Es mejor que me vaya porque vendrá otro como yo, que va a hablar de lo mío. O sea, el otro que venga no va a hablar de cosas raras, va a hablar de lo mío. El Espíritu Santo no va a hablar en lengua ni nada de esas cosas. Va a hablar de Jesús, va a hablar de mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es verdad. ¿Pero por qué es mejor para nosotros? Porque Jesús estaba en medio de ellos. Iba a tener un tiempo. Porque luego se iba a marchar. Dice, pero yo me marcharé y vendrá uno que estará con vosotros por siempre. Es decir, cuando creemos en Jesús tenemos vida eterna y la vida eterna la disfrutamos en el momento en que nos convertimos. ¿De qué forma? Dándonos las arras. ¿Quién son las arras? El Espíritu Santo morando en nosotros por siempre. Por siempre. El Espíritu de verdad, el que nos capacita para ser capaces de poder dejar la mentira. Por eso es verdad, para esto para los incrédulos no es posible, pero para los creyentes sí es posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace posible morando en nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿con quién relacionamos la mentira? Efectivamente, ¿no? ¿Quién es el padre de mentira? Satanás es mentiroso y padre de mentira, ¿no? Entonces tenemos que decidir con quién queremos estar relacionado. ¿Con quién queremos estar relacionado? Puedes estar seguro de que Jesús determinó que la verdad es fundamental y esencial para la vida cristiana. Es por eso que Jesús abordó el tema con los discípulos en este pasaje de Mateo 5, 33-37. Él quería que transformaran sus corazones y que no fueran hipócritas, como los fariseos. Jesús quería que sus discípulos fueran verdaderos hombres de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que seamos tú y yo, hombres y mujeres de Dios. Pero eso requiere de cada uno de nosotros sea un hombre o mujer de verdad. Amén. Pues que el Señor nos ayude a que le demos la importancia que tiene a la mentira, sabiendo que lo mismo que Dios aborrece el divorcio, Dios también aborrece la mentira. Que el Señor nos ayude a que realmente seamos hombres de verdad. Tenemos lo necesario para poder llevarlo a cabo. El Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Nos ponemos de